La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Buenos días y bienvenido a esta mañana de COPE, bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este jueves 7 de marzo y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la Onda Media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es. Allí seleccionas local Cáceres y escuchar en directo. Incluso puedes conseguir programas de días anteriores. Saludos de Lorena Jorna, son las 12 y 32 minutos casi. Lo primero que hacemos a esta hora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes. Lluvia y viento comparten protagonismo durante este jueves en Cáceres. Precipitaciones moderadas, ocasionalmente fuertes y tormentosas, localmente persistentes sobre todo en el norte. De hecho, en esta zona se han ido acumulando 40 litros por metro cuadrado en un periodo de 12 horas. Y está previsto, eso sí, que hacia el final del día disminuya la nubosidad, también las precipitaciones. Los cielos quedarán nubosos con lluvias ya menos intensas. El viento, como decíamos, también importante, sopla del suroeste de moderada fuerte con rachas muy fuertes en estas horas centrales del día. Hablamos de rachas en torno a los 70 kilómetros por hora y respecto al termómetro y las máximas no experimentan apenas cambios. Volvemos a alcanzar 16 grados en la capital, 15 en Plasencia, Valencia de Alcántara y 17-18 en Moraleja y Navalmoral de la Mata. Mañana viernes volverán a cubrirse los cielos con precipitaciones débiles a moderadas. Podrán ser localmente fuertes, persistentes e ir con tormenta. La cota de nieve además bajará hasta los 1.300 metros. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios. Las mínimas descenderán ligeramente entre los 10 y los 16 grados. Se situarán en la capital y el viento soplará del suroeste moderado fuerte en zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos con un repaso a las noticias del día. El Instituto Municipal de Asuntos Sociales de Cáceres ha autorizado la firma de un convenio con la Asociación Red Madre de Extremadura para ayudar a las mujeres embarazadas con dificultades y las que hayan podido sufrir algún tipo de discriminación por esta causa. El objetivo es garantizar su autonomía personal y patrimonial frente a situaciones de vulnerabilidad o exclusión social para que consigan su integración en la sociedad, según ha destacado en nota de prensa la concejala del área Marisa Caldera. La firma del convenio ha sido aprobada con el voto favorable del Partido Popular, la abstención de una edil socialista, el voto en contra de otra concejal del PSOE y de Izquierda Unida, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. Y el Palacio de la Isla, en la Plaza de la Concepción, acoge la exposición Arte en Femenino, en el que cinco mujeres artistas expresan su visión del mundo actual. Se trata de Ana del Amo, Verónica Bueno, Maite Cajaraville, Abigail Narváez, Virginia Rivas, con obras de distintos soportes artísticos como la fotografía, el vídeo y la pintura. Podrá visitarse hasta el próximo 5 de abril. Y la Iglesia de San Juan de Cáceres ha organizado una serie de tres conferencias para el tiempo de Cuaresma impartidas por el obispo de la diócesis de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro Chávez. Hoy continúan a las 8 en la Iglesia de San Juan y después cantará el Orfeón Cacereño. Y con motivo de la Semana de la Mujer, que se está celebrando en el Centro de Educación Maestro Martín Cisneros, en la calle Gómez Becerra, hoy se celebrará a partir de las 7 de la tarde un acto que incluye una conferencia de José Hinojosa sobre la mujer del siglo XX, lecturas a cargo de alumnas del curso de Inteligencia Emocional y testimonios de mujeres que estudian en el centro. Y el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres acoge este jueves y mañana viernes el Congreso Internacional de Detectives Privados, una cita que se celebrará bajo el lema Detectives Privados, garantía contra el fraude y por la transparencia. y continúan celebrándose cada jueves de marzo las conferencias organizadas por la Asociación de Amigos del Museo de Cáceres, Ada Ellina, sobre la historia y el patrimonio cultural de la ciudad. Hoy Marcelino Cardallajet, ex concejal y catedrático del instituto, ofrecerá una charla sobre el origen de los nombres de las calles. Comenzará a las 7:45 y la entrada es libre. Y este jueves día 7 se proyecta El muerto y ser feliz y De Pelayos dentro del vigésimo Festival Solidario de Cine Español de Cáceres a las 5:30, a las 8 y a las 10:30 en Multicines Cáceres. El precio de la entrada es de 3 euros y la recaudación tiene fines solidarios para apoyar a las asociaciones Asociación Comité Impiranga, Hijos del Sol Inti Reini, Ice Crank y Cruz Roja Extremadura. Y Pablo Alborán ha desvelado a través de su página web las 7 primeras citas de la que será su gira del 2013, que arrancará en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo de Almería el 17 de mayo y que recalará en el recinto hípico de Cáceres el próximo 31 de mayo. Y seguimos hablando de música porque el Conservatorio Profesional de Música García Matos de Plasencia ha programado 3 actividades extraordinarias en colaboración con el Hochschule für Musik und Theater de Hannover, en Alemania, el director de los cursos de fisioterapia en artes escénicas de Granada y la Universidad de Extremadura. La primera tendrá lugar el próximo jueves, día 8, a las 7 de la tarde, en forma de conferencia sobre la técnica Alexander y los malos hábitos posturales de los instrumentistas, a cargo de José Manuel Acosta, director de los cursos de fisioterapia en artes escénicas de Granada. Y cuidarse para vivir y cuidar mejor es el lema de la iniciativa puesta en marcha por primera vez en la región por la Dirección de Enfermería del Hospital Virgen del Puerto, un programa de apoyo al cuidador no profesional a través de terapias de grupo. 37 personas ya se han apuntado y los talleres se van a realizar en el Hospital Virgen del Puerto. Todavía puedes apuntarte contactando con la Dirección de Enfermería del Complejo Hospitalario a través de la enfermera del Centro de Salud o bien por medio de los servicios sociales del Ayuntamiento. Y el consistorio ofrece clases gratuitas de defensa personal a las mujeres. La oferta se incluye en el programa de actividades elaborado para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Estas clases se van a desarrollar los días 9, 11, 16 y 18 de abril, entre las 10:30 y las 12:30, en el gimnasio Los Han, situado en la Plaza del Olivar, en el barrio de Miralvalle. Las inscripciones se tienen que realizar en la Oficina de la Igualdad o bien a través del teléfono 927-42-8505. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde en menos de 23 minutos. Por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hoy te damos todos los detalles sobre la aplicación para dispositivos móviles y tablets Chef Orielo Recetas sin Lactosa. Y también nos acompañará don Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Plasencia. Con él charlaremos sobre la actualidad de su diócesis y sobre la recuperación de la vida monástica en Yuste. También serán protagonistas Ramón González Martín Millanes y Víctor Barrantes. Con ellos analizaremos el éxito de Pousada de Maravillas en Olivenza. Y a partir de la 1, con Sergio Martínez, director editorial de Abuela Pluma, le ponemos el punto de humor a la actualidad. Arizona Baby también va a tocar mañana en la Sala Barroco. Hemos querido conocer más sobre su nuevo trabajo, The Truth, The Whole Truth and Nothing But The Truth. Y los últimos minutos estarán dedicados, como siempre, a la salud, como cada jueves. Todo esto y más en esta mañana. Comenzamos.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues comenzamos esta mañana de COPE, lo hacemos hablándote sobre una nueva aplicación para dispositivos móviles y tablets, Chef Orielo Recetas sin Lactosa. Está realizada entre Juanjo Fernández, también conocido en las redes como Chef Orielo, autor del blog Orielo's Kitchen, recetas de cocina sin lactosa, que se creó hace 2 años cuando desarrolló intolerancia a la lactosa, y por Cayetano Torres de la empresa Magical Marketing Tour, desde la parte de Proyecto Marketing, Desarrollo y Tecnología. Vamos a conocer más sobre esta aplicación de la mano de su autor, Juanjo Fernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Juanjo, te pillamos en la Escuela de Hostelería, donde estás aprendiendo una nueva profesión.
Exactamente. Aprovechando que, bueno, ahora no estoy trabajando, así que he decidido estudiar para profesionalizar mi vocación, que es la cocina. Desde que desarrollara el blog hace un par de años, el blog de cocina sin lactosa, Orielo's Kitchen, pues quiero hacerlo más profesional. Así que sí, ahora estoy estudiando en la Escuela de Hostelería de Almería.
Hace 2 años desarrollaste intolerancia a la lactosa y decidiste poner en marcha este blog. Ahora dais un pasito más con esta aplicación para dispositivos móviles.
Sí, bueno, en vista de que el blog cada vez tenía visitas, que cada vez encontraba más intolerancia a la lactosa como yo, con que tenían problemas, no sabían. Cuando a ti te detecta la intolerancia a la lactosa, pues la verdad es que al principio estaba un poco perdido, porque no sabes exactamente qué productos o qué alimentos puedes tomar o qué no puedes tomar, porque no es tan simple como dejar de tomar leche o nata o mantequilla. Hay muchos productos que en principio piensas que no llevan lactosa, como por ejemplo los embutidos, las galletas o incluso el pan, o incluso carnes preparadas, ¿no? Entonces, por eso yo empecé a crear el blog, para compartir toda la información que yo iba descubriendo, las recetas, vídeos recetas, en vídeo, todas lactosas. Entonces, bueno, la verdad que en estos 2 años la comunidad ha crecido bastante, muchísimas visitas de mis vídeos en YouTube. Tengo un canal en YouTube que se llama igual, Oriolos Kitchen, donde cuelgo vídeos recetas, tanto postres, carne, pescado, entrantes, recetas de comida, de cocina tradicional, de cocina internacional, todo sin lactosa.
Bueno, Juan José, me gustaría preguntarte más sobre la app en concreto, que surge después de esa experiencia con el blog y a través de las redes sociales. En iTunes Store, la app está en el número 1 en la categoría de pago de comidas y bebidas. Esto imagino que es un motivo de orgullo, pero también una satisfacción de poder llegar a muchas más personas y poderles ayudar.
Exactamente. Bueno, la aplicación está en el mercado de hace muy poco, de hace un mes. Y pues desde que la lanzamos a los principales markets, tanto para Android, en el Google Play, para Android, y para iPhone y los iPads, pues sí, está en el primer, estuvo durante las primeras semanas, ahora ya no, pero durante las primeras 3 semanas sí estuvo en el primer puesto de todas las aplicaciones de comida y bebida que se vendían aquí en España. Con lo cual, pues sí, fue bastante bastante orgullo, bastante satisfacción, porque esta aplicación ha sido pues fruto de bastante de trabajo. Hemos hecho una aplicación adaptada a la necesidad de todo el intolerante a la lactosa. De intolerante a la lactosa y no intolerante, porque también vale para una persona que simplemente quiere aprender a cocinar. Y en la aplicación, pues tú puedes ver paso a paso la receta, por imágenes paso a paso, el vídeo, o incluso también tiene información. Tú estás en el supermercado y dices, bueno, ahora no recuerdo qué marcas puedo tomar que no tengan lactosa. Pues en la aplicación vienen todas aquellas marcas y productos que se pueden tomar. Así que sí, la verdad que estaba yendo bastante bien.
Pues Juan José, gracias por contarnos esta iniciativa. Recordamos esa aplicación para dispositivos móviles y tablets, Chef Oriolo Recetas sin Lactosa, que puedes encontrar, por supuesto, en las tiendas de App Store para iPhones y iPads y también en Google Play para Android y tablets. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Deseamos todo lo mejor a esta iniciativa y sobre todo que llegue a todos aquellos que la necesitan. Y nosotros en esta mañana simplemente lo que hacemos es comunicarlo para que todo el mundo pueda conocer esta iniciativa, que como bien nos comentaba antes Juan José, pues puede valer para cualquier persona que quiera aprender a cocinar, pero sobre todo está enfocada a aquellos intolerantes a la lactosa. Un saludo y gracias por tu compañía en esta mañana.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Este domingo 10 de marzo en Yuste a las 5 de la tarde el excelentísimo y reverendísimo don Antonio María Rouco Varela, cardenal arzobispo de Madrid y el presidente además de la Conferencia Episcopal Española, presidirá, si todos los medios son posibles, ahora lo consultaremos, una eucaristía para celebrar en el Real Monasterio de Yuste la restauración de la vida monástica y la llegada de la Orden de San Pablo, primer eremita. Nos lo cuentan esta mañana monseñor Amadeo Rodríguez Magro, obispo de la diócesis de Plasencia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Decía yo, don Amadeo, que en principio va a oficiar esa misa, esa eucaristía, bueno, pues monseñor Antonio María Rouco Varela, pero no sé si va a poder ser posible, porque de momento él sigue estando en Roma.
Pues no va a ser posible, no va a ser posible. Cuando todo esto lo hablamos, no sabíamos todo lo que iba a suceder después, la renuncia del Santo Padre, ni que iba a haber un cónclave y todo lo que está sucediendo en estos días. Y bueno, pues no puede venir. El señor presidente de la Conferencia Episcopal, en cualquier caso, bueno, ya sabéis que al fin y al cabo los protagonistas son Yuste y los padres paulinos. Y nosotros que le acompañamos, todos nosotros que le acompañamos. Es verdad que yo tenía interés en que viniera Monseñor Rocco, el Cardenal Rocco, pues porque él se había interesado mucho por Juste, ¿eh? Había mostrado siempre un gran interés, siempre, no solamente me preguntaba por cómo iban las gestiones, sino que incluso se ofrecía a ayudarme si hiciera falta, ¿eh? Pero lo ha sentido mucho. Ayer ya nos comunicaron que era imposible porque tenía que estar en Roma el domingo.
Bueno, pues de momento, como decíamos, esa sorpresa que para todos fue esa noticia, aunque todavía no nos hemos repuesto, que Benedicto XVI, bueno, pues renunciase en este caso al papado. Han sido, bueno, pues muchísimos los homenajes que ha recibido a lo largo de este tiempo, desde que se conoció la noticia. También desde la diócesis de Plasencia se han dado las gracias en múltiples formas, bueno, pues por ese momento y sobre todo por hacerlo con humildad, don Amadeo, que es algo que ha destacado, bueno, pues todos los miembros de la Iglesia.
Efectivamente, desde el primer momento todos entendimos que este era un gesto de humildad, de servicio y de un amor profundo a la Iglesia. Él sabe que la Iglesia necesita pues también fuerza, necesita santidad, él la tiene mucha, pero no tiene fuerza, ¿eh? Y entonces pues sin fuerza no se pueden hacer muchas cosas y por supuesto no se puede llevar la Iglesia. Y así lo ha entendido y humildemente pues él se ha ido, renunciando yo creo que al poder, al menos en honor más alto de la tierra, ¿eh?
Don Amadeo, me gustaría preguntarle, ahora que todos los focos de los medios de comunicación están sobre Roma, sobre ese conjunto de cardenales, ¿habría que aprovechar la oportunidad para difundir el mensaje de Jesucristo en lugar de intentar, bueno, pues ser tan cerrados en este caso y emitir las mínimas informaciones posibles, como parece que así ha decidido el Colegio Cardenalicio?
Sí, 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 yo creo que lo fundamental en la Iglesia es saber y reconocer, y yo así se lo decía también a los diocesanos de Plasencia, de que la Iglesia la lleva Jesucristo. Entonces, siempre que orientemos nuestras miradas hacia cualquier persona humana y pongamos en ella pues el centro, realmente hemos equivocado nuestra orientación. La orientación de todos los creyentes, la orientación de la Iglesia ahora y siempre, pero especialmente ahora en estos tiempos, tiene que ser siempre, siempre, siempre hacia Jesucristo, ¿eh? Hacia Jesucristo, confiar en Él, y estamos seguros de que Él nos dará un pastor según su corazón, porque nosotros creemos que en la vida de la Iglesia interviene Dios nuestro Señor a través de su Espíritu.
Don Amadeo, también hablábamos de la fe y es protagonista absoluta de este año, se está celebrando el Año de la Fe, por supuesto, y también la diócesis ha querido presentar, bueno, pues con motivo de esta celebración, una nueva exposición que se titula La mirada de la fe, que va a poder visitarse hasta el próximo 30 de junio en la Catedral Vieja o de Santa María.
Sí, 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 yo aprovecho esta oportunidad pues para decir que vengan y la vean, es una maravilla, ¿eh? ¿Tú la conoces, Lorena?
No he tenido ocasión todavía.
Pues venga, hay que venir, ¿eh? Y luego cuéntala y cuenta, ya verás que lo que vas a ver es una maravilla, es preciosa, está no solamente muy bien montada, sino que de algún modo es un reclamo efectivamente a la fe, porque por eso la hemos hecho y por eso la hemos expuesto, es el credo, es una invitación a proclamar y a profesar el credo de nuestra fe.
Decían desde la Delegación de Medios de Plasencia que la exposición pretendía avivar la fe para que, por la que el espíritu del hombre recibe una nueva luz que le ayude a descubrir al Creador de toda la belleza y que le sale al paso en las mil formas de la realidad. Es decir, que podemos encontrar a Jesucristo y a Dios en, bueno, en el hermano, por supuesto, pero en cualquier situación cotidiana, que no hay que mirar siempre a Roma, ¿verdad?
No, 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 bueno, miramos a Roma porque nosotros estamos unidos efectivamente al sucesor de Pedro y nuestro vínculo con el sucesor de Pedro es imprescindible, pero evidentemente cada uno de nosotros somos Iglesia en nuestra Iglesia diocesana y somos Iglesia en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestro ambiente.
Bueno, pues el Papa emérito de Benedicto XVI ha elegido una vida de oración para los últimos años de su vida. Hablando de oración, volvemos de nuevo al tema de la entrevista, a ese Real Monasterio de Juste, que de nuevo recupera la vida monástica con la llegada de esa orden de San Pablo I Eremita. Una invitación a todos los diocesanos, imagino, don Amadeo, a disfrutar de nuevo de este enclave que fue elegido por el propio emperador Carlos V para estar antes de morir.
Efectivamente. efectivamente. Yo, en las palabras que voy a decir cuando comience la Eucaristía, porque naturalmente me corresponde a mí pues acoger a todos los que van a participar, autoridades y personas que van a participar de todo tipo, digo que no se olviden de que lo que se vivió en Yuste tiene alguna similitud con lo que se está viviendo en este momento en la vida de la Iglesia. También el emperador dejó todo el poder y todo el honor y se retiró a Yuste como un peregrino a esperar la última hora, a esperar la muerte. Es decir, de algún modo está sucediendo con Benedicto XVI lo mismo que hizo, sus vidas eran distintas, sus historias son distintas, pero lo mismo que hizo Carlos V en Yuste.
Don Amade, antes de despedirnos, aprovechando que estamos en tiempo de Cuaresma, un último mensaje a todos los que nos escuchan en esta mañana de COPE.
Bueno, pues efectivamente, el mensaje es vivamos la Cuaresma de la fe. Este es tiempo para reavivar nuestra fe y nuestra vida cristiana. Naturalmente tenemos que entrar dentro de nosotros mismos, reconocer nuestra condición humana, vernos ante Dios, vernos ante el amor de Dios y en la medida de lo posible reorientar nuestra vida cada día hacia Él, cada uno en sus circunstancias personales.
Pues muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, obispo de la diócesis de Plasencia. Con él hemos hablado sobre la actualidad diocesana. Le damos las gracias nuevamente por acompañarnos y un saludo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Bueno, pues seguimos en la mañana de COPE en este jueves 7 de marzo. Bajo esta sintonía nos asomamos desde el burladero. Bueno, yo me asomo además más que nunca para ver a estos dos chicos que me acompañan como cada jueves. Ramón
más
González.
Guapo, más guapo es yo.
Pues Ramón González, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Bueno, también a tu lado está un grande, preséntalo tú, que seguro que tienes ganas.
Don Víctor Barrantes, mi hermano.
Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes a Víctor Barrantes también, que nos acompaña como siempre y como cada jueves. Vamos a hablar del mundo del toro porque hay mucho que contar. Vamos a poner el punto de mira en Olivenza para empezar.
Sí. Bueno, pues voy a empezar yo, aunque tan mala memoria. Voy a destacar tres o cuatro cosas positivas y luego lo negativo, que hubo algo muy negativo. Las cosas positivas a tope fue la exhibición del Juli y enseñando a los niños con 5.000 niños en la Plaza de Toros de Olivenza el sábado, el día que toreaba él por la tarde, el día 2. El día 2, sí. Y si fallo en algo, corrígeme.
Fue el viernes por la tarde.
Ah, fue el viernes por la tarde.
Que era día 1.
Día 1. Ah, yo creo que había sido el sábado por la mañana. Bueno, da igual. Ese es un acto positivo, el acercar la fiesta a los niños, que vean lo complicado que es. Viene un tentadero, cómo se hace el tentadero, se lo explicaron. Y le explicaron que el tentadero se hace para ver si las hembras que se tientan, en este caso hembras, sirven para ser madre. Luego, la otra cosa positiva fue la tarde del sábado, el triunfo del Juli, que estuvo súper sensacional en el Gran Maestro, y el gran triunfo también de Pereira, que viene a que la temporada no se le escape. Cortaron cada uno dos orejas y Juan José Padilla, pues bueno, que se ha criticado que no le dieran otra oreja a uno de los toros y que no saliera a hombrar con ellos, y la verdad es que para mí Padilla con una oreja estuvo pero estupendamente servido. Luego el domingo por la mañana, el otro gran acontecimiento fue una extraordinaria novillada de Julián López el Juli, y que la torearon cuatro novilleros que debutaban con picadores. Dime tú el nombre del primero, que se me olvidó. Miguel Ángel Silva. De Zafra, que tuvo el año pasado una acogida tremenda, tremenda. Y que estuvo muy sereno, que estuvo muy bien, un chico muy alto, pero que tiene buen gusto para torear. Solamente cortó una oreja. Y otra cosa, cuando recibió el primer toro, estuvo en la puerta de rodillas, en la puerta de Chiquero, 7 minutos. Yo estaba viendo la novillada.
¿A ti te dolían ya las rodillas?
No, a mí lo que me dolía es el corazón de verle a aquel muchacho puesto allí. Fue impresionante, he visto.
Pues que 30 segundos son interminables delante de una puerta de Chiquero, pues imagínate 7 minutos.
¿No? Y luego la gran actuación de uno de los novilleros en el que yo tengo una fe tremenda, como es el capoeira Antonio Ferreras y el Tato.
Sí. José Garrido.
José Manuel Garrido, José Antonio, José Manuel Garrido, me parece. Que tengo una anécdota de contar de él. Un día en un tentadero de Fernando Domé, que también hablaremos ahora de él, pues estaba vestido de calle, sí, ahora mismo acabo.
Es que Ramón se hila solo.
Cortó tres orejas, estuvo sensacional, sensacional. Y luego el triunfador de la feria, con todos los méritos, fue el novillero Ambel Posada, que teníamos pensado tenerlo hoy.
Posada de Maravilla.
Posada de Maravilla, que está tentando y no nos puede atender. Y está antes la obligación que la devoción, está sin duda. Y estuvo cumbre, sensacional. A mí me recordó a su hermano Ambel Posada, Ambel Posada, cuando debutó aquí sin picadores, también en Cáceres, que nos causó una sensación extraordinaria. Y luego, bueno, pues ahí está un poco parado.
Bueno, Víctor, a ver si te dejan meter baza.
Lo está apuntando todo, justamente.
A Posada de Maravilla le va a apoderar un apoderado que es un gran amigo y un gran apoderado, un gran torino, como es Luis Álvarez. De hecho, ya lo va a poner en las fallas de Valencia. Simón Casa, que está a la que cae, y hay que agradecérselo, pues la novillada que tenía prevista para falla, en vez de ser novillo, va a aumentar a 8 para que entre Posada de Maravilla. Luego un gran éxito. Y luego el gran fracaso, la gran pena fue que mi querido amigo Fernando Domé, el ganadero hasta el duendo, en la corrida del domingo en la que actuaron Morante, Manzanares y Talavante solamente fue el medio corto oreja, que defraudó a todo el mundo en presencia, en trapillo, en juego. Yo nunca había visto una corrida de Zalduendo tan mansa como la del otro día de Olivenza, Víctor, y con esto de Olivenza termino. Y Víctor, que me ratifique o me digas en qué he metido la pata.
Yo quiero apuntar un triunfo más rotundo, quizás si cabe, que el de Posada de Maravilla, porque bueno, cortar dos orejas y rabo no es habitual, pero bueno, se puede ver más veces.
Cuatro orejas y un rabo.
Y gracias a Dios, en los últimos tiempos también están saliendo muchos toreros, pero lo que sí que es un milagro es la bravura. Y la bravura la demostró los novillos del Freixo el domingo por la mañana en Olivenza.
Una novillada con una presencia.
Porque si es difícil dar un festejo de seis, más difícil todavía es de 8, y yo creo que salvo alguna puntualización de algún novillo, los 8 estuvieron con una raza, una nobleza y una bravura dignas de mención.
Al quinto lo critican, pero el quinto se llevó un porrazo tremendo, y yo en las notas que tengo tomadas, cuando salió el eso, digo, esto lo va a notar mucho el novillo durante la faena. Y
de hecho, en la faena de muleta, el novillo se fue a tablas y se cayó, sí. Y no hubo manera de levantarlo, ¿no?
Bueno, tienes cosas por ahí.
Mucha expectación, digo, que hubo en la feria de Olivenza, muchas caras conocidas, rostros, además, bueno, del mundo de la música. En fin, no vamos a entrar en eso porque ya esta semana ha dado para mucho, pero sí que hay más cosas que contar del mundo taurino, Víctor.
Sí, pues esta mañana ha saltado la noticia de que José Tomás ha roto las negociaciones con el coso de Aguascalientes.
Uh-huh. Ah, que iba a debutar allí.
Al parecer se ha roto, lo tenía Salvador Boy, su antiguo apoderado, todo prácticamente apalabrado, cerrado, a falta de del fleco económico que, según publican algunos medios de información, rondaba entre los 600.000 euros.
Pero en Aguascalientes es donde iba a cobrar los 600.000 euros.
Sí.
A mí me parece un crimen, un disparate, que en los momentos que estemos, oye, se juega la vida y tiene derecho a pedir, pero también el otro tiene derecho a no dar, pero 100 millones de pesetas. 100 millones de pesetas por matar dos toros, y en México, que tampoco su economía es muy bollante.
Los negocios son para dos, y si para uno no son negocios. Claro. Entonces, en este caso, son para uno.
Me parece un disparate, sí.
Hay otra noticia importante, que se ha desconvocado la huelga de picadores y banderilleros.
Ah, me alegro.
Se han llegado a un acuerdo. Según ellos, han conseguido la seguridad de unas condiciones laborales muy dignas. Uh-huh. Para este año y para el que viene.
Me alegro muchísimo, porque estaba prevista una huelga en Castellón.
Bueno, pues estamos pendientes, como siempre, de todo lo que sucede en el mundo del toro. Esta semana todos volcados con Olivenza, sobre todo, que es la que más focos ha atraído. No nos queremos olvidar de la cita de esta tarde del Club Cultural Taurino Cacereño, una charla-coloquio con dos matadores de toros, Emilio de Justo y Guerrita, a las 8 de la tarde en el Extremadura Hotel.
Muy bien. Y tú tenías algo importante que comentarnos.
Bueno, pues vamos a tener que dejarlo para la próxima semana, porque se nos ha ido el tiempo volando, pero sí que hablaremos en profundidad. El Gobierno de Extremadura va a comenzar en próximas semanas a elaborar un plan de promoción y difusión del mundo del toro en la comunidad, chicos. Así que investigar esta semana, que la semana que viene damos todos los detalles.
Y que lo nombren ya bien de interés cultural, ¿no?
Porque bueno, eso son dos cosas distintas.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Bueno, pues a ver si conseguimos el otro.
Bueno, pues pasito a pasito, que andando se hace camino, dicen, ¿no?
Sí, señora. Sí, sí, señora, además.
Ah, bueno. Pues nada, Ramón González, Martín Millanes, gracias como siempre por hablarnos de todos tus amigos y de esa historia cultural que tienes en las espaldas.
Bueno, sí, me pondré bien. Ya he subido escaleras hoy sin
poquito
ayuda.
A poco. Bueno, damos las gracias, por supuesto, también a tu amigo Víctor Barrantes, que nos acompaña un jueves más. La próxima semana más y mejor, y lo hacemos con más tranquilidad.
Muy bien.
Un abrazo, chicos.
Un abrazo, Lorena. Chao.